Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Damos también la bienvenida al mes de julio. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hay que aprovechar bien estas primeras horas del día, porque hoy suben las temperaturas en el suroeste, después de que el calor amainara algo el viernes. Tampoco nada fuera de lo habitual. Así que las máximas van a ser más altas de la media en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, y más bajas de la media en el norte. Pero todo dentro de lo propio del verano. Si estás en Badajoz, en Córdoba, en Sevilla, llegarán a valores de 37, 38, incluso 39 grados. Y a los que estéis en el norte, máximas de 22 en Santander o de 25 en Oviedo. Lo último es la entrevista al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que ha estado Ángel Expósito y la linterna de COPE en el Palacio de las Quimeras de Kiev. Encuentro con Zelensky cuando se acercan a 500 días de invasión rusa, 500 días de guerra que han condicionado la vida de todos. Al drama humanitario se añade la cuestión económica, la crisis energética, la inflación disparada que ha terminado por afectar a nuestros bolsillos. ¿Qué le contó Zelensky a Expósito? Bueno, fue una larga conversación en la que participó un reducido grupo de periodistas españoles, en la que el presidente ucraniano habló de sus compatriotas que han venido a España y que están con nosotros todavía. En aquellos días de finales de febrero y principios de marzo hubo una movilización brutal. Caravanas tratando de evacuar ucranianos para traerlos a nuestro país y a otros puntos de Europa. 500 días después, parece que ya nos hemos olvidado de ellos. Pero en España hay todavía 170.000 ucranianos con una protección especial. Y por ellos les preguntó Expósito. Zelensky pide que no se sientan como refugiados y espera que pronto puedan volver a casa.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido. Es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España, a la gente de España, porque no nos sentimos refugiados en España. Pero quisiera decir a los ucranianos fuera que no olviden que estamos agradecidos a España, pero están fuera y de visita, y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con nosotros.
Bueno, hablaba también del drama humanitario. En todo conflicto bélico es importante saber, para pulsar la dimensión de ese drama, cuántos muertos deja una guerra. Hay cifras oficiales sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Naciones Unidas estima que desde que comenzó la invasión, más de 7.000 civiles han sido asesinados. Es una cifra que se queda corta. Y por eso le preguntó también Expósito a Zelensky, ¿cuántas víctimas reales ha dejado ya esta guerra?
El otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año. Me impresionó aquella entrevista muchísimo. Le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos.
hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
Esa es la realidad de esta guerra y de tantas otras. Ni por un bando ni por el otro se termina sabiendo cuánta gente muere en el conflicto. Hay un momento de la entrevista en el Palacio Presidencial Ucraniano en la que a Zelensky le preguntan sobre su propio riesgo personal, sobre si se siente amenazado o cómo lleva que su vida corra permanentemente peligro. Y en ese punto Zelensky se comparó con Vladimir Putin.
Небезпечніше Путіну, ніж мені.
Que Putin está más amenazado que yo.
Чесно.
Honestamente se lo
da.
Digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
A mí me quiere matar Rusia y a Putin todo el mundo. A Zelensky jamás se le podrá reprochar su valentía y su firmeza. A lo largo de la mañana del fin de semana de COPE vamos a ir desgranando esta interesante entrevista, porque lo que pasa en Ucrania, lo que sigue pasando en Ucrania, y a la vista está, nos afecta a todos. ¿Y de Extremadura qué? Bueno, de Extremadura una evidencia que es algo más que una obviedad. Y esa evidencia pasa por recordar que María Guardiola, del Partido Popular, va a ser la primera presidenta de esta comunidad gracias al acuerdo de gobierno con Vox. Esto hay que subrayarlo en medio del ruido que ha generado un pacto que ha tenido una complicada digestión, sobre todo después de que la propia María Guardiola repitiera, allá por donde iba, que con los de Abascal no salía ni a cruzar la calle. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque en unos días, y muchos más después del 23 de julio, lo que la próxima presidenta extremeña dijo, dejó de decir, de Vox, va a quedar en un segundo plano. De momento ha conseguido desalojar al PSOE del gobierno de una comunidad tradicionalmente socialista. Y ahora tiene 4 años por delante en ese ejecutivo autonómico con Vox para lavar su deteriorada imagen. Eso solo lo va a conseguir si su gestión es certera, porque su imagen, como digo, con todo lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, ha salido más que deteriorada. Los números sin voz no le salían a María Guardiola. Era evidente que el PSOE de Vara, que fue quien ganó las elecciones, aunque con el mismo número de escaños que el Partido Popular, jamás le iba a dar al Partido Popular su apoyo gratis. Eso era impensable. Y dependía de Vox. Así que la conclusión es que para este viaje, en el que han terminado cediendo incluso la presidencia de la Asamblea Extremeña al Partido Socialista, no hacían falta alforjas. Para terminar pactando, no hacía falta montar este escándalo.
Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura.
Se está comparando la forma en la que se selló el pacto en Valencia con lo de Extremadura. Lo de Valencia fue rápido y sin dolor. Y lo de Extremadura ha sido largo y ha provocado un auténtico dolor de cabeza para Núñez Feijóo, que ha visto cómo la atención en la precampaña para las generales se centraba en un problema que le ha sumado al PP, que le ha restado más que le ha sumado. Eso ha sido así. PP y Vox están llamados a entenderse, y no solo en aquellas comunidades autónomas en las que ningún partido ha conseguido la mayoría absoluta. Falta Aragón, donde las conversaciones están más avanzadas, y luego Murcia, donde aquí mantienen las diferencias, PP y Vox. Esos pactos van a marcar lo que pasará a partir del 23 de julio. Eso lo sabe Pedro Sánchez, que en Bruselas tardó poco en demonizar el pacto entre PP y Vox en Extremadura.
Ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir. Uno, que allí donde pueda gobernar, porque den los números, el Partido Popular y Vox gobernarán. Dos, a la vista del acuerdo de gobierno entre estas dos formaciones políticas, también sabemos que allí donde haya un gobierno de coalición, pues ese territorio va a retroceder, desgraciadamente, y en consecuencia España va a retroceder.
Sánchez pactó con Podemos después de asegurar que no lo haría porque no dormiría tranquilo. Sánchez ha pactado con Bildu después de repetir que jamás lo haría. Lo ha hecho con independentistas, en fin, pero no. El PP no puede pactar con Vox. Lo del cambio de opinión, por cierto, de Guardiola, se lo ha tomado prestado al presidente Pedro Sánchez. Hay más cuestiones en este sábado 1 de julio. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Unión Europea.
España asume desde hoy y por quinta vez la presidencia rotatoria hasta final de año. Pedro Sánchez viaja este sábado a Ucrania, donde se reunirá con Zelensky y pronunciará un discurso en el Parlamento Nacional en el primer acto oficial.
Tráfico.
Desde este sábado la Comunidad Foral de Navarra asume sus competencias. El proceso será progresivo durante los próximos 4 años. Recordemos, Bildu obtuvo este compromiso del gobierno de Sánchez a cambio de su apoyo en los presupuestos. En Francia, por cuarta noche consecutiva, tras la muerte del joven Nael, abatido por la policía, que será enterrado este sábado. La tensión aumenta en Marsella, París o Burdeos, y 270 personas han sido detenidas en las últimas horas.
Morosos.
Enríquez Negreira entra en la lista de Hacienda y salen Rodrigo Rato, Alves o Eto'o. El exárbitro de fútbol, investigado por recibir pagos del Barcelona, acumula una deuda de más de 1 millón de euros. En España hay más de 6.000 personas consideradas grandes deudores.
Inhabilitado.
El expresidente brasileño Bolsonaro hasta 2030 por abusos de poder. Se le priva de sus derechos políticos y no podrá presentarse a ninguna elección ni ocupar puestos en la administración pública.
Y esta semana hemos conocido los datos del Estudio General de Medios, el EGM, que, ya sabes, nos pone nota a todos los que nos ponemos delante de un micrófono. Y te tengo que dar las gracias a ti y a los 778.000 oyentes que cada sábado y cada domingo madrugáis con nosotros. Si lo comparamos con el anterior dato del EGM, sois 51.000 más. Así que, como te digo, gracias por madrugar con nosotros. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo he contado, el Partido Popular va a finalmente gobernar con Vox en Extremadura. La popular María Guardiola, tras haberse mostrado inflexible hace apenas una semana con su nuevo socio de gobierno, finalmente cede a los de Abascal una consejería y será la nueva presidenta de la Junta Extremeña. Es más importante el futuro de los extremeños que su palabra, decía Guardiola para justificar un acuerdo que aplaude desde Génova y que deteriora la imagen de la que va a ser la presidenta, la nueva presidenta de Extremadura. Se mira también este pacto en otras claves, se mira también a otras comunidades donde ningún partido consiguió la mayoría absoluta y donde se está pendientes todavía de esos acuerdos entre el Partido Popular y Vox. Son Aragón, donde las conversaciones están más avanzadas, y es Murcia también, la región de Murcia, donde ahí todavía siguen las conversaciones. Desde la Dirección Nacional del PP justifica la entrada de Vox en Extremadura porque su voto es imprescindible para lograr la investidura, pero recalcan que este y otros pactos que se están cerrando con la formación de Abascal no hay cesiones ideológicas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Génova salió a pregonar su satisfacción por un acuerdo alcanzado con discreción, rapidez y sin entrar en colisión con el ideario del partido. Bajo esas premisas, soslayaban el giro de María Guardiola para elevar el entendimiento en Extremadura como prueba irrefutable de que han frenado las pretensiones de Vox, que pasó de pedir una vicepresidencia y dos consejerías a conformarse con la cartera de gestión forestal y mundo rural. La cúpula nacional del PP justificaba permitir la entrada de los de Santiago Abascal allí donde su voto afirmativo era imprescindible para lograr la investidura, y defendía gobernar en solitario donde son la fuerza más votada y tienen más escaños que toda la izquierda junta. Precisamente, ya solo quedan por despejar los escenarios de Aragón, prácticamente hecho, y de Murcia. Ahí, Fernando López Miras reivindica ir en solitario a la investidura la próxima semana.
Por cuarta noche consecutiva, la violencia ha sido protagonista en las calles de Francia. Habrá que ir viendo el balance que ofrezcan los cuerpos y fuerzas de seguridad de Francia, pero el último balance habla de 270 detenidos en estos disturbios que se han vuelto a ver en calles de ciudades como París, Marsella o Burdeos. Una ola de violencia que comenzó con la muerte de Nael, el joven de 17 años, abatido por un policía el martes. Hechos que tuvieron lugar en Nanterre, a las afueras de París. Allí vive Cristina Lacalle. Es española y en COPE ha explicado cómo están viviendo estos días los disturbios callejeros.
Nos hemos encontrado pues los comercios con todos los escaparates rotos o incluso quemados, todas las marquesinas destrozadas, los contenedores tirados, pero la vida pues sigue como todos los días y todo el mundo hacía vida normal. Sí que para coger el metro, para ir a París, la estación estaba cerrada, que lleva cerrada desde ayer, pero el resto funcionaba con normalidad.
Hoy, por cierto, el joven abatido por la policía el martes va a ser enterrado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acabamos de arrancar una nueva hoja del calendario y sí, te lo hemos contado, España asume hoy la presidencia de turno de la Unión. Es rotatoria y, como el propio nombre indica, no nos ha elegido nadie ni es un triunfo, sencillamente nos tocaba. Y sí, 6 meses a partir de hoy, un día detrás de otro, con las elecciones de julio, con el parón de agosto y con el peso de ser la presidencia dorada, es decir, el coche escoba de la legislatura. Lo que no se acuerde o se apruebe durante el mandato español se quedará en el congelador hasta dentro de muchos meses, porque dentro de todos los ciclos en los que nos hallamos inmersos resulta que también se acaba la legislatura en Bruselas. Y como hay elecciones en 2024, a partir de enero, tampoco allí habrá tiempo de sacar cuestiones complicadas adelante. A España le toca trabajar duro y a poder ser bien. Se llame como se llame el próximo presidente del gobierno. Hace 13 años, por cierto, que no nos tocaba. Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hola, Antonio.
Muchas variables, pero un solo mandato como país. ¿Qué es exactamente lo que cambia a partir de hoy en Europa?
Pues mira, a ver si nos lo aprendemos todos, porque es muy fácil equivocarse con estas terminologías. España ocupa, desde hoy, la presidencia de turno de la Unión Europea, o presidencia rotatoria, como bien decías. Esto sucede hasta que termina el año, 6 meses exactos, 31 de diciembre, y es la quinta vez que nos toca. Empezó en el 89 con Felipe González, luego Aznar, Zapatero y ahora Sánchez. Pero es importante tener en cuenta eso que decías, que será la Golden Presidency, la presidencia dorada, porque es la última completa del ciclo legislativo. Ya sabes que son 5 años y, por tanto, el año que viene, que le toca a Bélgica el primer semestre, pues es una especie de presidencia de chichinabo, porque hay que levantarlo todo, organizar las elecciones, y eso significa que nuestro semestre se cerrarán numerosos proyectos legislativos. Ahora mismo, para que te hagas una idea, hay 177 proyectos legislativos abiertos encima de la mesa, imagínate. Pero bueno,
muchos saldrán adelante y otros quedarán dentro de un cajón.
Claro, por eso la participación en una cosa que se llaman trílogos será crucial y especialmente intensa. Y negociar en representación del Consejo para lograr acuerdos en esos trílogos es una de las mayores responsabilidades de España, del semestre español. ¿Los trílogos qué son? Pues la ronda final de negociación entre los tres, entre el Consejo, o sea, los países, el Parlamento Europeo, los eurodiputados, y la Comisión, donde está Ursula von der Leyen. España, digamos, que tiene la misión de defender la posición del Consejo, de los 27 países.
Has hecho bien en recalcarlo de los 5 años, porque el personal anda ya despistadísimo. Hemos tenido elecciones hace 4 días municipales y autonómicas, no en todas las comunidades. Si los que vivan en Castilla y León las tuvieron las autonómicas antes, en Madrid, a mitad de legislatura. Por eso es importante recordar que las elecciones europeas son el próximo año, por eso de los 5 años, que es cuando nos toca votar para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo.
Para que se acuerden los oyentes, las últimas fueron en 2019, con todo ese lío del Brexit, que todavía el Reino Unido tenía que votar, pero ya estaba fuera, pues esa 2019, 5 años, que pasan volando, con pandemia y guerra de por medio, hasta 2024.
¿Me vas a permitir que demos un paso atrás? Tú hablas de Consejo, pero acabamos de contar que ha habido Consejo Europeo ayer y anteayer, y luego está el Consejo de Europa en Francia. A ver, el que se líe, que desde luego no tiene la culpa, vamos a intentar diferenciarlo, que tiene su aquel.
Tenemos el Consejo de la Unión Europea, que es lo que preside España ahora, los países. El Consejo Europeo, European Council, que es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea. Lo que han hecho este jueves y viernes aquí en Bruselas. Consejo Europeo o Cumbre Europea, para entendernos mejor. Y lo que hacen es decidir la dirección política de la Unión Europea. Entonces, cuando estas citas son formales, estos consejos europeos se celebran aquí en Bruselas y se toman decisiones legislativas. Cuando son informales, se convocan en el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Es lo que vamos a estar viendo los próximos 6 meses. Por toda la geografía española, consejos europeos informales. Para que nos hagamos una idea, el Consejo de la Unión Europea es lo que preside España. Hoy por hoy, la cabeza visible es la de Pedro Sánchez. Pero el Consejo Europeo tiene un presidente estable, que se llama ahora mismo Charles Michel, que es belga y que es la cara visible durante todo el tiempo de estos 27. Y sí, como decías, esta presidencia rotatoria y estas cumbres de las que estamos hablando no tienen nada, pero nada que ver con ese Consejo de Europa, que eso está en Francia. Tiene allí la sede, es un organismo de 46 países y, bueno, promueven los valores democráticos, los derechos humanos en el continente, pero digamos que se nos sale de nuestro círculo.
Queda claro. Vamos entonces con el contenido. ¿Qué es eso que tiene ahora España sobre la mesa? Sabemos que las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez son, entre otras, sacar adelante las reglas fiscales y potenciar la relación con América Latina, y luego, les guste o no, tienen que afrontar la reforma del mercado eléctrico, resolver el pacto migratorio y el reglamento de la inteligencia artificial, de la que venimos hablando prácticamente cada día, porque les ha tocado en su segundo semestre.
Así es, España tiene delante un reto que es o cerrar o darles un buen empujón a dosieres muy importantes durante este semestre. El dosier de mayor peso político, pues la reforma de las normas de control de déficit y deuda de la Unión Europea. El dosier económico, para entendernos. El objetivo es llegar a 2024 con un acuerdo, porque, recordemos, las reglas están congeladas desde 2020. Las reglas fiscales, primero por la pandemia, después por la invasión de Ucrania, así que hay que reactivarlas y no todos están alineados. Luego, si quieres, el tema que más nos puede afectar a la larga es la revisión del presupuesto, y el presupuesto es 2021-2027, porque la Comisión Europea ha pedido a los países mucho más dinero, 66.000 millones de euros adicionales, sobre todo, para ayudar a Ucrania y para poder cubrir los costes de ese, bueno, pues de toda la deuda que se emitió para financiar el fondo de recuperación por la pandemia. Así que son los presupuestos particulares. Y un tema más polémico, por lo menos a fecha de hoy, ya veremos cómo evoluciona el semestre, es el de medio ambiente, porque hay una ley que se llama Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es reparar el 20% de los ecosistemas dañados de aquí a 2030, y ahí están completamente a brazo partido populares europeos y socialistas. Así que puede ser el tema polémico. Y después, como bien decías, migración, energía, la Unión Europea y el CELAM, porque eso sí que es o España o nadie. Llevamos 8 años distanciados, Europa y América Latina, y ahora, dentro de 15 días, van a retomar relaciones, precisamente bajo nuestra presidencia, porque se trata, si no de llegar a un pacto comercial, el famoso Mercosur, que parece todavía un poquito débil, pero sí dar inicio a un nuevo camino conjunto, primero por la lengua y después como un aliado al otro lado del Atlántico, también para el comercio, pero no solo.
Una última cuestión, Paloma, que no deja de ser una duda. ¿España tiene capacidad, bajo su presidencia, de inclinar la balanza en todos estos debates? Y lo digo porque la presidencia se va a mantener hasta el último día de este 2023, pero claro, con unas elecciones generales de por medio, el 23 de julio puede haber cambio. Y lo que es evidente, es una obviedad, es que la opinión de los ministros de este gobierno será distinta en muchos asuntos de la que puedan tener en el Partido Popular si es que llegan a la Moncloa.
Para responderte corto y breve, no. España ejerce de árbitro. No debería influir en absoluto la ideología del gobierno. Ya hemos contado que desde que se creó ese presidente del Consejo Europeo, o sea, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, se definieron mucho mejor las responsabilidades del alto representante de política exterior, por ejemplo, o las responsabilidades del presidente rotatorio han disminuido. Así que, en teoría, España será el croupier, el que reparte juego y se ocupa de que funcione bien la maquinaria. Pero claro, hay muchos dosieres, ya lo hemos dicho. Y una función clave es elegir cuáles pones encima del montón. O sea, en cuestiones de energía, por ejemplo, o de justicia interior, pues es clave la agenda de esos consejos de ministros. Así que la respuesta corta es no. España tiene que ejercer de mediador, encontrar una postura única de los 27 y luego defender esa postura única cuando le toque negociar en los trílogos con el Parlamento, con la Comisión. Pero, siempre hay un pero, España, sea quien sea su presidente del gobierno, sí podrá seleccionar qué dosieres hay que acelerar. Así que, bueno, pues vamos a ver.
Entre ese montoncito de asuntos puede decir, el que está abajo lo voy a pasar a la mitad y el que está a la mitad lo voy a pasar abajo. O lo pongo en primer lugar y así lo abordamos en primer lugar. Que para eso también es el árbitro, digo yo.
Vamos a ver cómo se nos da la elegancia. Sí.
La fecha la tenemos, desde hoy asumimos la presidencia de la Unión Europea, por delante esos 6 meses hasta que acabe el año, y ya veremos si con el mismo presidente del gobierno en España o con diferentes, solo van a decidir las urnas el 23 de julio. Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas. Gracias, buenos días.
Un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor. Y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y estás en la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días si te incorporas a esta hora en este primer día de julio. Puede que nos estés escuchando ahora mismo en ruta porque miles de españoles comienzan hoy sus vacaciones. La DGT estima que solo a lo largo de este fin de semana se van a producir 4,5 millones de desplazamientos por carretera. De largo recorrido durante todo julio y todo agosto, la previsión son más de 95 millones de desplazamientos. Esto supone un incremento respecto a lo que se vio el año anterior y, por supuesto, ya se han recuperado los niveles prepandemia. Enseguida analizamos en el encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en el que ha estado el director de la Linterna de COPE, Ángel Expósito. Día de reacciones también tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura para que María Guardiola, del Partido Popular, sea la primera presidenta extremeña, y en el que también seguimos mirando a París tras una intensa noche marcada por los disturbios en ciudades como Marsella. Pero a esta hora hablamos sobre una medida que ha entrado en vigor esta semana. A partir de ahora, todos los ciudadanos tenemos el derecho de no recibir llamadas telefónicas comerciales gracias a la nueva ley de telecomunicaciones. Es decir, esas llamadas incómodas que siempre llegan en momentos inoportunos, esas llamadas spam de empresas ofreciéndote ciertos servicios, pues están prohibidas. Lo cierto es que a veces pueden o podían resultar realmente pesadas e inoportunas, pero sobre todo si tú no habías facilitado tus datos a la empresa que llama.
No es normal que nos estén molestando continuamente, y hay cosas que llaman la atención, que es que a veces hasta saben cómo te llamas y tienen datos tuyos. La verdad que es insoportable.
De hecho, ya he tenido que bloquear algunos teléfonos y es que ya no cojo ningún teléfono que no conozco.
Las compañías que incumplan esta ley podrán ser sancionadas con hasta 100.000 euros de multa e incluso con la inhabilitación del operador. Susana Duro es directora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y explica que esta prohibición de las llamadas spam es un gran avance en la protección de la privacidad y la seguridad de los usuarios de los teléfonos.
La propia disposición final sexta de la ley de telecomunicaciones vigente remite al ejercicio del derecho de oposición, ¿no?, a recibir llamadas no deseadas con esos fines de interés comercial, ¿no? Y este derecho, pues en realidad, permite al interesado oponerse a que los datos que le conciernen pues sean objeto de un tratamiento basado en esas bases de legitimación.
Eso sí, como en todo hay letra pequeña. Por ejemplo, si existe una solicitud o consentimiento previo del usuario para recibir este tipo de comunicaciones, podrá seguir recibiéndolas. Algo que te pueden colar sin que te des cuenta. Además, las llamadas en las que no intervengan personas, es decir, que estén realizadas por robots, inteligencia artificial o mensajes grabados, están excluidas de esta norma. Lo cuenta Susana Duro.
Pues tanto aquellos casos en los que el usuario ha prestado ya su consentimiento previo para poder recibir este tipo de comunicaciones comerciales, o que la propia comunicación o llamada pueda justificarse con alguna otra base de legitimación, ¿no? Lo que el reglamento establece como bases de legitimación que puedan justificar y legitimar ese tipo de tratamiento.
Ahora habrá que ver si las empresas cumplen con esta norma y, sobre todo, si se las ingenian para seguir bombardeándonos con estas molestas llamadas spam. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. Zelensky hace balance en COPE de los casi 500 días de guerra en Ucrania. Un encuentro en Kiev en el que ha estado el director de La Linterna, Ángel Espósito.
El líder ucraniano ha lamentado las innumerables vidas que se han perdido, sobre las que ha dicho que son imposibles de cuantificar, y se ha dirigido a todos los ucranianos que se encuentran aquí en España, a quienes ha animado a regresar a su país. También ha valorado la presidencia rotatoria de España en la Unión Europea, y Zelensky ha puesto en valor la necesidad de fortalecer las relaciones con nuestro país en la hoja de ruta para el ingreso definitivo de Ucrania en la OTAN. Ángel Expósito le pedía al presidente ucraniano que hiciera balance de la invasión, y así le respondía Zelensky.
El otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov. Un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance.
Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass.
Una entrevista que puedes escuchar completa en cope.es. Además, PP y Vox llegan a un acuerdo para que María Guardiola gobierne en Extremadura a cambio de una consejería para los de Santi Abascal.
La de gestión forestal y mundo rural, con competencias en caza, pesca, toros o desarrollo rural, aunque el PP también se reserva algunas competencias en esta materia. Se pone así fin a una semana de choques que parecía que podían terminar en la repetición de las elecciones en Extremadura. Guardiola reconoce que ha tenido que incumplir su promesa de gobernar en solitario, pero dice que su palabra no es lo más importante, sino el futuro de los extremeños. Ya solo quedan por despejar los escenarios en Aragón y Murcia, que la próxima semana afronta la investidura del popular López Miras.
Y desde hoy Navarra asume las competencias en tráfico y seguridad vial, compromiso de Pedro Sánchez con Bildu a cambio de su apoyo en los presupuestos.
El proceso será progresivo y se desarrollará durante los próximos 4 años, en los que Guardia Civil y Policía Foral seguirán trabajando de forma conjunta.
Y el Barça podrá jugar la Champions la próxima temporada. Marta Carrión.
Tal y como informaba Elena Condis en un primer informe de la UEFA, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente para sancionarle, y ahora tiene que ser el Comité de Ética y Disciplina la que debe anunciarlo de manera oficial. Hoy a las 9 de la noche la selección española sub-21 se enfrenta ante Suiza en cuartos de final. Estas han sido las palabras de Miranda sobre el rival de España en el partidazo de COPE.
Marzo nos enfrentamos a ella y la verdad que tenía una gran selección, ¿no? No, tampoco me ha extrañado, ¿no? Pero sí que es verdad que Francia e Italia pues eran de las favoritas, ¿no? Y bueno, sí que ha sido una sorpresa, pero Suiza ya te digo yo que tiene un gran equipo.
En fútbol femenino, este viernes, Jorge Vilda dio a conocer a las 23 jugadoras con las que contará para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, una lista liderada por Alexia Putellas y con la ausencia de jugadoras importantes como Marta Cardona y Maite Oroz. En el mercado de fichajes, informa Javi Gómez, el Atlético de Madrid está muy cerca de fichar a Azpilicueta, con Vía del Atlético de Madrid al Marsella, y Umtiti se desliga del Barça. Y en Fórmula 1 esta tarde clasificación para la carrera de sprint y la carrera al sprint. El domingo a las 3 de la tarde Verstappen liderará la parrilla de salida, seguido de Leclerc, y en tercera posición Carlos Sainz. Alonso saldrá en séptima posición.
A las 6:37 vamos con el repaso a la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuenta el periódico Mediterráneo que han encontrado muerto al hombre que se atrincheró con una escopeta en su casa de Burriana, en la provincia de Castellón.
Sí, un hombre armado con una escopeta, como decías, que se había atrincherado y que finalmente se ha quitado la vida con un disparo. La Guardia Civil tenía constancia del suceso en la tarde de este viernes, en ese mismo momento. Después de que los vecinos aseguraran que habían escuchado gritos, peleas en el domicilio, pues acordonaban la zona e iniciaban una negociación con el hombre para que se entregasen. Según fuentes de la Benemérita, que cita este periódico, el hombre se encontraba solo ya dentro de su casa. Su familia había conseguido abandonar el domicilio y esperaban abajo con los agentes mientras se llevaba a cabo la negociación. Pero finalmente todo terminó, como decías, con el suicidio de este hombre.
Decíamos que hemos recuperado ya en cuanto a ocupación los niveles prepandemia. Hoy el diario Málaga Hoy cuenta que los hosteleros de la Costa del Sol prevén una caída de la ocupación por la subida de los precios.
Sí, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, que como decías, prevé un descenso de la ocupación en los meses de julio y agosto frente al pasado año. Dicen que debido al estancamiento que experimenta el sector desde el mes de mayo a causa de la inflación. por lo que los hoteles apuntan, están lanzando ofertas para tratar de impulsar las reservas de última hora. Señalan que junio cierra con una tasa de ocupación del 82% en la provincia de Málaga, una cifra que está por debajo casi 2 puntos porcentuales respecto a 2019, pero con cifras similares al año pasado.
Y La Voz de Galicia cuenta que esta comunidad, la comunidad gallega, tiene el mayor parque de viviendas vacías de España. 3 de cada 10 están desocupadas.
Sí, sacan el dato nuestros compañeros de la última estadística del censo de población y viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que dice que en el 2021 un 75% de las familias españolas vivían en una vivienda de su propiedad. En Galicia esos porcentajes caen hasta el 74% en el caso de las familias propietarias. Problemas de acceso a la vivienda que chocan con otra realidad que refleja el estudio, que dice La Voz de Galicia, que en España existen casi 4 millones de viviendas vacías, casi 1 de cada 7. En Galicia esa proporción es exactamente el doble, del 28,8%, lo que le convierte a la comunidad con un mayor porcentaje de casas desocupadas, casi 3 de cada 10, o en cifras absolutas, más de 500,000.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. 10 días ha tardado Guardiola, la líder extremeña del Partido Popular, en cambiar radicalmente de posición. Te acordarás que decía, nunca dejaré entrar a Vox en el gobierno. Bueno, pues ya han llegado al acuerdo, entra un consejero como estás contando. ¿Por qué ha hecho esto el Partido Popular? El Partido Popular ha hecho esto porque una repetición electoral no hubiera sido entendida por los extremeños. El Partido Popular tuvo un resultado muy bueno en las elecciones del 28 de mayo y no seguramente hubiera repetido un resultado tan bueno. Ahora lo que tiene por delante Feijóo es la tarea de cambiar el marco, como dicen los expertos en comunicación política. El marco durante las 2 últimas semanas de campaña han sido los pactos, y ese es un marco que no le favorece al Partido Popular. A ver si con iniciativa y con imaginación Feijóo cambia el marco, cambia el argumento y juega en otra cancha.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La entrevista de Expósito con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el estreno español de la presidencia de turno de la Unión Europea, la operación salida del verano, el inicio de las vacaciones para miles de personas, en fin. Viene la mañana del fin de semana de COPE con muchas cuestiones que analizar y que explicar. Antes, Irene Pozo, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Irene Pozo, que es la subdirectora de contenidos socio-religiosos del grupo COPE. Antes, vamos con lo que ha dado de sí la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que esta semana ha celebrado su reunión ordinaria y con muchas cuestiones de interés para todos.
Pues sí, así es. Para que entendamos el trabajo llevado a cabo, la Comisión Permanente es la que se encarga de preparar las asambleas plenarias, que son aquellas en las que participan todos los obispos españoles, y también de ejecutar las decisiones que se adoptan en ella, ¿vale? Bueno, pues se han reunido esta semana en Madrid y, entre otras cuestiones, acogían la propuesta de crear una mesa de diálogo interconfesional entre la Iglesia Católica y el resto de confesiones cristianas presentes en nuestro país. Esta es una iniciativa en la que la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso viene trabajando desde hace aproximadamente un año como cauce de encuentro para responder a los grandes desafíos que plantea el mundo de hoy. Rafael Vázquez es el director de esta subcomisión.
Después de cerca de un año de trabajo con las otras iglesias, además de todo el trabajo que llevábamos anteriormente con ellas de buenas relaciones institucionales y de colaboración conjunta, pues surgió la idea de hacer, bueno, crear un espacio de diálogo con una cierta oficialidad en el que las iglesias pudiéramos tratar temas que nos afectan a todos.
También se estudia un borrador sobre las retransmisiones de las celebraciones litúrgicas y los obispos han recibido información sobre los preparativos del Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que tendrá lugar en febrero de 2024.
Aunque en las últimas horas ha sido noticia los acuerdos alcanzados, por ejemplo, en Extremadura, para formar gobiernos, acuerdos que habían permanecido atascados durante los últimos días. No pasamos por alto que, no dejamos pasar por alto que en nada, en 3 semanas, se celebran las elecciones generales del 23 de julio y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, ha ofrecido interesantes criterios de cara a esos comicios.
Pues sí, hablaba en cierto modo de la importancia de dar sentido a nuestro voto y hacía una llamada a la participación como muestra de responsabilidad y compromiso ciudadano en la construcción del bien común. En ese sentido explicó que la democracia no se acaba cuando, bueno, cuando se introduce el voto en la urna, ¿no? Vamos a escuchar al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán.
Participar en unas elecciones es una muestra de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad social. Aunque es verdad que ahí hay una contribución al bien común y a lo que es a la sociedad, no se acaba y no se termina con depositar una papeleta en una urna cada 4 años. Ni ahí se termina la democracia.
Además habló de otros criterios a reflexionar en torno a ese voto del 23J. Son aquellos criterios que derivan de los valores constitutivos del Evangelio, como es la defensa de la vida y todo lo que ello significa.
Es un compromiso, una defensa de la vida no nacida, de la vida en su momento final, pero es un compromiso y una defensa de la vida para que esa vida nacida se desarrolle adecuadamente y tenga unas condiciones laborales dignas, y tenga unas condiciones sanitarias dignas, y tenga unas condiciones educativas dignas, y esté protegida de toda violencia, y que esa vida esté protegida cuando en el hábitat natural geográfico donde ha nacido no tenga las condiciones necesarias para sobrevivir esa persona o su familia, tiene el derecho de buscar un lugar mejor en el que vivir.
Estas son algunas cuestiones de cara a esas elecciones del 23 de julio.
Y efectivamente, y además, Antonio, más detalles, ¿no? Ofrecieron más detalles sobre el informe que la firma legal Cremades y Calvo Sotelo está realizando en torno a los abusos en la Iglesia a petición de la propia Conferencia Episcopal. Según informó García Magán, ya conocen la fecha aproximada de entrega de la auditoría externa independiente que los obispos encargaron a este despacho de abogados sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia. Volvemos a escuchar al secretario general de la Conferencia Episcopal.
Estaban ultimando ellos la redacción y la fecha que se prevé de entrega a la Conferencia Episcopal sería mediados de julio, en sentido así amplio. ¿A ustedes qué se va a hacer? Se va a presentar, por supuesto, se va a dar a conocer a la sociedad. Muy posiblemente puede ser en los primeros días de septiembre.
Pues ya lo sabemos, se espera la entrega para mediados de julio y será a partir de septiembre cuando se presenten los datos de ese informe.
Bueno, hemos estrenado el mes de julio, un mes que ya sabemos supone para muchos el inicio de las vacaciones, te lo venimos contando desde las 6. Ha comenzado la primera operación especial de tráfico. Solo este fin de semana se prevén 4,5 millones de desplazamientos. Durante todo el verano, durante los meses de julio y agosto, la DGT estima que por carretera se van a producir 95 millones de desplazamientos de largo recorrido. Comienzan las vacaciones, sí, comienza también nuestra sensatez al volante.
Claro está, porque son muchos los accidentes y muertos que deja la carretera cada año. Antonio, la Iglesia lleva décadas, 55 años para ser exactos, dedicada a ayudar a despertar en todos el sentido de responsabilidad cristiana en el tráfico, ¿no? Lo hace a través de su jornada de responsabilidad en el tráfico que vamos a celebrar este domingo y que nos pide pues realizar un gesto muy sencillo, pero de un gran significado para nuestra fe. Una oración para tener un buen viaje. No se trata, como recuerdan los obispos en su mensaje para este día, de convertir el vehículo en una capilla, pero bueno, pues hay muchos otros signos que nos invitan a la oración. José Aumente es el director de la Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal.
Vamos a ser millones los que salimos de viaje estos días. Ten prudencia, compórtate bien, no te hagas mal a ti mismo despreocupándote del volante, pero respeta también la vida del prójimo que va en tu mismo vehículo o que va en otros vehículos que circulan en la misma dirección tuya o en la dirección contraria. Bueno, al inicio del viaje, en el viaje o después del viaje, reza un poco.
Recomendaciones más que razonables. Esto siempre me lo dice mi madre cuando voy a coger el coche y ella me acompaña. Dice, mira, aquí tienes a San Cristóbal.
Bueno, San Cristóbal o la cintita esa que ponen muchos, ¿no? Ahora de la Virgen del Pilar, ¿no? Pues pequeños signos.
Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El señor Bancroft me envía a presentarme. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro? ¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
América necesita el petróleo como un vampiro la sangre.
Hermandad.
Nadie debe saber que hay petróleo en territorio Apache.
La leyenda de Winnetou regresa. El desenlace.
Declaramos a los acusados culpables del triple asesinato y les condenamos a morir ahorcados.
El sábado a las 4:30 de la tarde, en 13.
En la mañana del fin de semana de COPE vamos a retroceder ahora 2 décadas. Y lo hacemos para hablarte de Alfredo Galán. En cuanto te diga su mote, su apodo, seguro que lo identificas mejor. Alfredo Galán comenzó a matar el 24 de enero de 2003 y no paró hasta el 3 de julio de ese mismo año. En ese tiempo se llevó por delante la vida de 6 personas e hirió de gravedad a otras 3. De esto se cumplen ahora 20 años. 20 años en los que se recuerda al asesino de la baraja.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando del asesino de la baraja.
Que le dije, oye, ¿y por qué matas? Y él me contesta que...
161 días de 2003. La búsqueda del asesino de la baraja. Es un reportaje original de COPE, dirigido por Álvaro García y Silvia Martínez, en el que vamos a descubrir todos los detalles de los crímenes de uno de los asesinos en serie más conocidos de España. Hoy sábado, a partir de las 7 de la tarde, vas a poder escuchar, entre otros, el testimonio inédito de Aurelio de la Fuente, inspector de Policía Nacional y uno de los jefes de la investigación. Nunca antes había hablado sobre el caso con un medio de comunicación.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado al viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo para que en los asuntos que cometió en el exterior fuera dejando cartas del mismo palo y con orden cronológico.
Un caso con ciertas incógnitas pendientes que no se han llegado a resolver, a pesar de que este individuo, Alfredo Galán, el asesino de la baraja, acabó entregándose. Hoy en la mañana del fin de semana vamos a tratar de esclarecer algunas de estas dudas con una de las directoras de este reportaje. 161 días de 2003... La búsqueda del asesino de la baraja. Silvia Martínez, ¿qué tal, Silvia? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bueno,
Alfredo Galán se jactaba de que no le pillaran, pero finalmente se entrega. ¿Quién era Alfredo Galán? ¿Quién era? Pues el asesino de la baraja.
Alfredo Galán Sotillo era un exmilitar, era vigilante jurado durante el momento en el que se dan los hechos, ¿no? Entonces tenía 25 años, ahora tiene ya 45. Él es de Ciudad Real, tiene una familia grande, son 5 hermanos. Su madre murió cuando él era muy pequeño, cuando tenía 8 años. Y bueno, Alfredo Galán sufría cuadros de ansiedad, de hecho estaba medicado por ello. Estuvo en Bosnia, en la guerra de Bosnia, haciendo labores humanitarias, pero bueno, ahí estuvo durante su etapa como militar y de hecho llegó a estar ingresado después de esos 2 años allí en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tomaba medicación y además era una persona que tenía algunos problemas con el alcohol.
Nos cuentas que su vida, su perfil está marcado por su etapa como militar. Estuvo en Bosnia en una misión humanitaria. Otra de las voces que escuchamos en vuestro reportaje precisamente será la de Juan Carlos Carrasco, médico forense que elabora el informe psicológico de Alfredo Galán y que destaca esta etapa de la vida del asesino.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
¿Qué patrón seguía? Vamos con el modus operandi, aunque sea un patrón en parte bastante aleatorio, por ejemplo, al elegir sus víctimas. Otra cuestión, otra voz que escuchamos es de Sonia Ledesma, hija de Juan Francisco Ledesma, la primera víctima del asesino de la baraja.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera, porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Bueno, en cuanto al modus operandi, Silvia, porque decíamos que era aleatorio, sí, a lo largo de la investigación se fueron descubriendo muchos aspectos del patrón que seguía el asesino de la baraja.
Eso es que realmente es eso, era aleatorio, es lo que hacía, y además él mismo lo llega a relatar cuando le hacen las entrevistas psicológicas, es que salía a cazar. Estaba a lo mejor viendo la televisión en su casa y de golpe decía, pues voy a salir, ¿no? Y la sentencia, de hecho, lo relata tal cual.
Me apetece ir a matar a alguien.
Eso es, salgo de casa y si tengo la suerte de encontrarme 2-3 personas para poderlas matar y se dan las condiciones, pues lo hago. Eso era realmente lo único que coincidía en todos los casos. Él sale de casa y bueno, va buscando. De hecho, a veces se encuentra incluso con gente que piensa que puede ser una víctima potencial y al final, porque se dan las circunstancias de que esa persona se esconde en un portal o por lo que sea, hay mucha gente a la vista, pues no llega a matarla, ¿no? Hasta que encuentra a la persona que a él le parece que es idónea para cometer el crimen. ¿Cuáles son los otros rasgos que llegan a relacionar todos los crímenes que él comete? Pues más allá de lo que podamos pensar, ¿no? El tema de lo de la baraja que aparecía en las cartas, hay que decir que no en todos los asesinatos aparecieron cartas de la baraja española. De hecho, fue una cosa bastante casual. Fueron los medios de comunicación los que acabaron poniéndole ese nombre, ¿no? El asesino del naipe o el asesino de la baraja. Pero el elemento que más llama la atención de los investigadores es el arma. Es una Tokarev, es una pistola de pequeño calibre, para que los oyentes se hagan una idea, que él se trae de Bosnia, de su etapa como militar allí, ¿no? Y entonces lo que acaba relacionando todos los crímenes es que cuando hacen las pruebas, cuando analizan las pruebas de balística, se dan cuenta que el casquillo que deja las balas es el mismo, ¿no? Y eso es lo que permite relacionar esos 6 crímenes con Alfredo Galán Sotillo. Pero realmente el patrón no es ninguno. Él sale a matar, sale a cazar y sale pensando en cargarse a las personas que haga falta o las que se encuentre por el camino si se dan las circunstancias.
Hablábamos, Silvia, sobre las incógnitas, sobre todas esas dudas que el caso no ha conseguido resolver. ¿Qué no se sabe todavía sobre el asesino de la baraja, sobre este asesino en serie y sobre los crímenes que perpetró?
Pues precisamente lo que no se sabe es dónde está esa Tokarev, dónde está el arma. Él lo que dice cuando se entrega es que el arma pues la ha tirado a un container y que ese arma pues está desaparecido, estará en un vertedero o vete a saber dónde, ¿no? Se activan equipos de búsqueda para encontrar el arma, pero nunca aparece. ¿Qué nos dice la policía? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el inspector Aurelio de la Fuente, que por primera vez lo vamos a poder escuchar en este reportaje? Pues que él cree que el arma no está en la basura, que Alfredo no llegó nunca a tirar el arma, sino que podría estar escondida, podría estar, por ejemplo, en su casa, podría estar, a lo mejor enterrada en algún lugar, no se sabe, pero él desde el primer momento nos dice que está convencido de que el arma no llegó al lugar donde Alfredo Galán decía que la tiró. Esa es la primera incógnita. Luego, hemos escuchado a Sonia Ledesma, que es la hija de la primera víctima del asesino de la baraja. Ella está convencida de que Alfredo Galán no actuó solo. Este es un caso cerrado, vaya eso por delante. Es una hipótesis que descartan todos los agentes con los que hemos hablado. Pero bueno, ella defiende y lleva defendiéndolo durante estos 20 años que no pudo ser que actuara solo, porque hay una serie de cosas que aparecen en la escena del crimen, por así decirlo, que no cuadran, ¿no? Pues por ejemplo, una colilla que aparece en la cocina de esa casa donde acabaron con la vida de su padre, es una colilla que no pertenece ni a Alfredo Galán, porque se descartó por pruebas de ADN, pero tampoco a su padre porque no fumaba, también se descartó por pruebas de ADN. Pertenece a otra persona, nunca se le dio importancia, pero bueno, ahí está el tema de la colilla. Luego, también parece que estaban todos los elementos perfectamente colocados en esa escena del crimen. Por ejemplo, unas gafas que llevaba su padre y que aparecieron en una silla perfectamente colocadas. Bueno, son una serie de cosas que ella dice, que le hacen estar convencida de que Alfredo Galán tuvo uno o varios cómplices, pero bueno, desde...
Algo que no se consiguió demostrar durante el juicio y que no consta en la sentencia.
Recordar,
el asesino de la baraja saldrá de prisión en nada, en 5 años, en 2028, a pesar de estar condenado a 142 años por 6 asesinatos y 3 tentativas. Hay que poner la radio esta tarde. A partir de las 7, 161 días de 2003, la búsqueda del asesino de la baraja con Silvia Martínez y con Álvaro García. Silvia, gracias.
A ti, un abrazo.
Son las